resultado del plebiscito y la convocatoria que hará o que se espera que haga el presidente Juan Manuel Santos, así lo anunció ayer a todas las fuerzas políticas, especialmente a los líderes del no, para hablar de cuál es el futuro, el curso de la negociación a partir de ahora. Pronunciamientos importantes de Arias Timochenko en la medida en que dice que las FARC se van a mantener en la búsqueda de la paz. El presidente Santos, que dice que se mantiene el cese al fuego bilateral. Hubo pronunciamiento también del Centro Democrático a través del expresidente Álvaro Uribe, que habla de la necesidad de un pacto, de un acuerdo nacional. Tenemos en línea a Carlos Holmes Trujillo, uno de los líderes del no. Estuvieron precisamente reunidos ayer con el expresidente Álvaro Uribe poco antes del pronunciamiento oficial, y obviamente que le queremos preguntar a él sobre la posibilidad de atender ese llamado que hará el presidente de la República a todas las fuerzas políticas para encontrar salidas tras el resultado del plebiscito. Doctor Carlos Holmes Trujillo, bienvenido, muy buenos días.
Yolanda, buenos días, un saludo a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. Yolanda, ayer la manifestación de los colombianos ayer, más que una crisis, genera una oportunidad inigualable para Colombia. La oportunidad es continuar avanzando en la construcción de un acuerdo que una a los colombianos, incluya más colombianos y pueda ser sostenible en el tiempo. Ayer hubo una gran manifestación de unidad, una manifestación de unidad en favor de la paz, una manifestación de unidad en favor de la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal, una manifestación de unidad en el sentido de expresar voluntad, capacidad de reconciliación, y de igual manera una manifestación de millones de colombianos que queremos la paz pero tenemos inquietudes sobre algunos puntos del acuerdo. El mandato entonces, según lo interpreto yo, es ese. Un mandato al presidente para continuar edificando sobre lo ya edificado y construir un acuerdo sólido que nos permita realmente avanzar hacia la paz duradera y estable. Eso fue lo que además manifestó el expresidente Uribe ayer. Dijo que estamos listos a aportar a un pacto de paz, naturalmente un pacto de paz que recoge unos elementos que fueron avalados ayer por los colombianos: el respeto al emprendimiento privado, el respeto a la justicia auténtica, el respeto a la Constitución Nacional y no la sustitución de la misma. Aquí lo que se recibió fue la voz de los colombianos en favor de la libertad, en favor de la democracia, en favor del emprendimiento privado y en favor de la Constitución. Lo que corresponde ahora es actuar con gran responsabilidad histórica, con mucho cuidado, con mucho detenimiento, para dar los pasos sólidos que nos conduzcan hacia el objetivo que nos convoca a todos los colombianos, una paz duradera.
Doctor Carlos, pero en concreto, el presidente de la República dijo, a partir de hoy, y sobre todo hoy, voy a convocar a todas las fuerzas políticas, especialmente a las opositoras, y por supuesto se refería al uribismo. ¿Ustedes van a acudir a esa cita, a ese encuentro con el presidente de la República?
Yo no creo que el escenario ideal sea ese hoy. A mí me parece que sería más importante en este momento construir un escenario en el que se pueda analizar con detenimiento cuáles son los pasos que más conviene dar. Esto no se puede convertir en un show publicitario de ninguna manera, no se puede convertir en una oportunidad para tomarse una foto. Eso no es lo que el país requiere hoy en día. El país requiere mucho juicio, mucho cuidado, mucha responsabilidad, y hay mil maneras de hacer consultas informales previas para efecto de avanzar en la construcción de un espacio de confianza que se requiere en circunstancias de este tipo.
Doctor Carlos Holmes Trujillo, si no es el escenario la convocatoria que hace el presidente a los partidos políticos y particularmente a los partidos promotores del no, ¿cuál es el escenario? Es decir, ustedes dicen que están dispuestos a aportar. ¿En qué escenario entonces, si no es respondiendo a la convocatoria del presidente? ¿En qué escenario?
Yo creo que se puede construir. Yo sería amigo de hacer unas consultas informales primero, analizar con toda serenidad el momento que se ha presentado, precisamente para acordar un esquema que permita avanzar de manera sólida. Lo fundamental, eso es lo que hay que registrar, y aquello en lo que hay que insistir es en la voluntad que hemos expresado. Estamos dispuestos a construir, a contribuir en un pacto nacional sólido que nos conduzca a la paz. Ese es el mensaje central.
A ver, doctor Carlos Holmes, yo no entiendo, digamos, como en abstracto, pero ¿cuál es el escenario concreto? ¿Cuál es la capacidad institucional que tienen los del no para sentarse a renegociar? Yo entiendo en términos muy simplistas que lo que ganó ayer fue la posición de renegociar, pero ¿en qué escenario se renegocia? ¿Y qué incentivos hay para esa renegociación y qué capacidad institucional tienen los del no para renegociar los acuerdos?
No, ninguna, María Elvira. Nosotros no tenemos ninguna capacidad institucional y no pretendemos tenerla. Somos perfectamente conscientes de que la capacidad la tiene el señor presidente de la República. Eso se cae de su peso. Ayer lo que surge es una realidad política nueva. Una realidad política nueva que le dice al presidente: señor presidente, usted continúe construyendo sobre lo ya construido y avance en la reorientación. En este momento en lo que hay que pensar es en el escenario que permita edificar la base para continuar avanzando en esa dirección. Y yo le pongo mil ejemplos de lo posible. Unos voceros de lado y lado, una consulta previa a partir de personas, una identificada o señalada por el presidente Santos y otra por el presidente Uribe, un grupo de amigos comunes que se siente y analice la situación antes de dar el paso que se considere necesario, un intercambio de documentos sobre propuestas. Mecanismos hay miles, María Elvira, para identificar cuál es el escenario político en el cual se pueda continuar avanzando en el cumplimiento del mandato. Pero le reitero, nosotros tenemos perfectamente claro que la capacidad para negociar con las FARC no la tenemos nosotros. Somos voceros de una muy buena parte de colombianos que le dio un mandato al presidente de la República y con base en ese mandato hay que continuar avanzando.
Pero entonces, si decimos que el Centro Democrático va a decir no a la convocatoria de los partidos políticos del presidente Santos, ¿estamos acertando a la posición que ustedes tienen? ¿No van a ir a la convocatoria que hace el presidente Santos?
Esto le voy a dar mi opinión personal. A mí me parece que esa convocatoria hoy hecha de esa manera no sería el escenario conveniente para construir como se debe construir. Yo reitero que estamos dispuestos a contribuir en un pacto nacional. Y señalo que hay muchos mecanismos, muchísimos mecanismos, e imaginación política nos sobra a los colombianos para auscultar unos escenarios previamente antes de dar el paso adecuado. Aquí lo importante no es correr, sino dar pasos sólidos, bien pensados, que respondan a la inmensa responsabilidad histórica que tenemos.
Pero, por ejemplo, un escenario sería que los inviten a ustedes a la mesa de conversaciones, que haya un delegado del Centro Democrático como líder de la convocatoria del no, como líderes ustedes de muchos colombianos que dijeron que no les gustan estos acuerdos, ¿estarían dispuestos a sentarse en la mesa de conversaciones directamente si los invitan?
Hoy todo es posible, lo fundamental es irlo armando bien, no mirar elementos aislados de lo que debe ser un esquema diseñado integralmente y de consenso. Eso es lo que yo quiero señalar. Hay que dar el paso, pero hay que darlo bien, porque no sería conveniente ponerse a correr generando un escenario de alguna manera publicitario que no conduzca al objetivo deseado. Yo le pongo un ejemplo cualquiera. Cuando se planteó a lo largo del proceso la importancia de hacer un acuerdo nacional en materia de justicia antes de cerrar el acuerdo con las FARC, un grupo de empresarios muy importante sirvió como anfitrión de reuniones confidenciales en las cuales de parte del gobierno participó el entonces ministro de Justicia Jessy Reyes y Manuel José Cepeda, y de parte del Centro Democrático participamos Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque y yo. Hicimos 4 o 5 reuniones, se miraron posibilidades, infortunadamente al final nada se logró. Se lo pongo simplemente como ejemplo de un paso que se podría dar en este momento y que apuntaría en la misma dirección.
Doctor Holmes, a mí me da la sensación, oyéndolo, de que ustedes no estaban preparados para el no, y en ese sentido pues no tenían preparado un escenario precisamente para reaccionar en forma más rápida de lo que hicieron ayer, planteando ya un escenario posible dentro de las, pues digamos, con la reconociendo que la capacidad institucional para la renegociación es la del gobierno. Me parece que esta demora, esta propuesta de que hay muchos instrumentos, no sé qué, es porque no tenían preparado ese escenario, y hay un riesgo enorme de que esto se demore en tomar una decisión, porque poniéndose uno en los zapatos de las FARC, calcule que estarán pensando las tropas que no saben, que esas sí que quedaron súper en el limbo porque no saben si desmovilizarse o no desmovilizarse, si qué hacer, tienen el riesgo de la seguridad o el riesgo más grande. No sé, ¿estoy en lo cierto que no estaban preparados para ganar?
María Elvira, aquí nadie estaba preparado para el resultado. ¿Estaban preparados los encuestadores? ¿Estaba preparada la opinión nacional? ¿Alguien tenía claridad absoluta sobre lo que iba a suceder? ¿Alguien podía señalar en detalle exactamente cuál iba a ser el resultado? ¿Alguien tenía un mapa con respecto a los pasos que tenía que dar inmediatamente? Nadie estaba preparado para un resultado totalmente imprevisto, entre otras cosas, porque se estaba estrenando el plebiscito como mecanismo de participación. Es que apenas ayer la gente votó por primera vez un plebiscito a partir de la vigencia de la Constitución del 91. De manera que se tiene clara la dirección, se tiene clara la voluntad, y lo que se está diciendo, sin demorarse, es demos los pasos apropiados. Y por eso le puse el ejemplo de lo que se hizo en un momento determinado. ¿Qué es lo que hay en este momento en el escenario? Una manifestación de voluntad del presidente Santos, una manifestación de voluntad en favor de la paz de las FARC, una manifestación en favor de la paz y de voluntad de avanzar en un pacto político del expresidente Uribe. Eso es lo esencial. Sentémonos en el escenario apropiado para ver cómo se sigue avanzando. Aquí no hay demora de ninguna manera y no hay duda sobre el propósito y sobre el objetivo.
Entendemos entonces, para ir haciendo claridad, doctor Carlos Jornes Trujillo, ustedes consideran que la convocatoria del presidente no es el escenario adecuado y que hay otros escenarios. La pregunta ahora es, ¿cuál sería el escenario? Es decir, ustedes lo que no quieren es que ese escenario lo convoque el presidente de la República. ¿Quién puede convocar ese escenario? ¿En quién están pensando? Porque usted entenderá, doctor Carlos Jornes Trujillo, que sería muy importante que ustedes, como líderes del no, que ganaron en el plebiscito de ayer, tuvieran una propuesta para que el país la acogiera. ¿Quién debe convocar ese encuentro? ¿Quién? ¿La Iglesia? ¿Alguien en el escenario internacional? Es decir, ¿ante quién acudirían ustedes? ¿O quieren convocar ustedes directamente y que más bien el resto de fuerzas políticas se congregue alrededor del Centro Democrático? ¿Quién debe convocar ese encuentro? ¿Quién debe tomar la iniciativa? Porque lo que le entendemos es que ustedes no acuden a la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos.
Mire, Yolanda, las cosas son más sencillas, no hay que dramatizarlas tanto. Que el presidente Santos señale unos nombres y que el presidente Uribe señale otros, y que esos dos equipos se reúnan para empezar a construir las bases del Pacto Nacional. Es así de sencillo. Las cosas no hay que complicarlas tanto en este momento, cuando el mandato fue tan claro y cuando estamos frente a una gran oportunidad histórica. Si a mí me preguntan cuál es la fórmula, yo se la doy así: que el presidente Santos designe esos nombres y que el presidente Uribe designe otros y que esos dos equipos se reúnan. Por eso le puse el ejemplo deliberadamente de lo que se hizo alrededor del tema de la justicia en un momento.
Ahora sí le entendemos, doctor Carlos Jones Trujillo. Es que dimos muchas vueltas.
Lo dije con una claridad absoluta desde hace rato.
Pero no porque puso muchos ejemplos.
No, pero dijo que había muchos instrumentos y no fue claro. No se ría, pero nos confundió.
No. Apenas le acabamos de entender. Lo que proponen ustedes en el Centro Democrático es que haya unos delegados por parte del presidente Santos y unos delegados por parte del Centro Democrático y las demás fuerzas políticas para que se sienten a conversar.
Óigame, Yolanda, escucha, es una propuesta que hago yo para contestarle la inquietud que tiene. Ya.
¿Y cuál es la propuesta del Centro Democrático? ¿Qué conversaron ayer los líderes del no, Iván Duque, Carlos Jolmes Trujillo, Óscar Iván Zuluaga y Álvaro Uribe Vélez?
Sobre mecanismos concretos de este tipo no llegamos. Lo importante anoche era el tono, lo importante anoche era la manifestación de voluntad. Eso era lo importante para el país anoche. Ahora hay que pensar en mecanismos posibles, y a mí el que se me ocurre es ese: que el presidente Santos diga, hombre, estos son mis delegados, y que el presidente Uribe diga, estos son mis delegados, esos delegados de unos y otros se sientan y se empieza a trabajar en un esquema que permita avanzar en la construcción de un pacto nacional. Eso es.
Doctor Holmes, otro de los mecanismos posibles es una mediación internacional, una mediación profesional que sea convocada por los países garantes y tal vez por las Naciones Unidas o el Vaticano. ¿Ustedes verían con buenos ojos ese tipo de mediación?
Sí, a mí me parece que lo importante en este momento es la construcción de canales con el gobierno nacional. Eso es lo fundamental, para ver de qué manera se construye la base del proceso de reorientación de los acuerdos, que evidentemente es lo que debe venir porque ese fue el mandato de los colombianos. Podemos sentarnos con tranquilidad, con desprendimiento, pensando en el futuro del país y actuando con gran responsabilidad histórica, y estoy seguro de que se encontrarán puntos de consenso que permitan avanzar. Aquí lo fundamental es que se recibió un mandato y hay que responderle a ese mandato de los colombianos.
Doctor Holmes, ayer pues los colombianos votaron por el no a las 297 páginas del acuerdo. Cuando se logre solucionar todo esto del pacto político y se reúnan las fuerzas, como quiera que eso ocurra, una vez eso pase y se hagan una serie de modificaciones, ¿qué hay que hacer? ¿Otro plebiscito? Porque ¿cómo se sabe que ahora sí se corrigió lo que los colombianos no querían en el acuerdo?
Eso habrá que mirarlo en su momento, eso es demasiado prematuro pensar en ese instante. Esa posibilidad, por supuesto, existe, pero si se va a avanzar en un pacto, ese pacto debería incluir todos los elementos. Déjenme recordarles una cosa que es importante. Yo insistí con terquedad, ingenuidad, si se quiere, en la necesidad de un gran acuerdo político para diseñar un mecanismo de participación adecuado para este momento. Dije en aquella oportunidad que un acuerdo político sobre el mecanismo permitiría construir una base de entendimiento nacional que podría ir floreciendo en relación con otros temas, y no hubiéramos tenido el escenario que se presentó ayer. Esto hay que edificarlo bien, esto no es corriendo, aquí hay muchos elementos que deben ser tenidos en cuenta. Por supuesto que hay que actuar con celeridad, porque el momento histórico así lo exige, pero el primer paso puede ser ese, yo lo veo así de claro.
Pues muy bien, doctor Carlos Holmes Trujillo, quedamos a la espera de que haya nuevos pronunciamientos políticos, es decir, a la espera sobre todo de que haya un pronunciamiento a nombre del Centro Democrático, porque usted nos ha dicho que esta es una propuesta personal que usted hace, que haya compromisarios de un lado y del otro para que se sienten a conversar. Quedamos a la espera de que haya esa propuesta, dijéramos, formal del Centro Democrático, porque el presidente Santos ha hecho una propuesta y es convocar a todos los partidos políticos. Usted nos dice que ese no es el escenario adecuado y sería bueno tener esa propuesta formal, dijéramos, a nombre del partido, que además es interesante que haya unos compromisarios de lado y lado que se sienten a conversar para buscar las salidas políticas. Quedamos a la espera de esa propuesta un poco más formal y ver hacia dónde nos conduce la decisión de los colombianos ayer. Muchísimas gracias.
Yolanda, un abrazo. Saludos a María Elvira y a todos.
Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático. Él dice que habla a título personal, pero lo que se desprende de la conversación que hemos tenido con él es que el Centro Democrático no acudiría a la convocatoria de las fuerzas políticas que hace el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que ellos están buscando más bien un escenario distinto. Lo que se interpreta es que ellos no quieren, dijéramos, que el liderazgo lo tenga el presidente de la República como tal, y no quisieran, es lo que interpreto, sentar en la misma mesa al presidente Santos y al presidente Uribe. Es decir, no, el presidente Uribe no se quiere sentar en la misma mesa. Sí. Entonces, el escenario que están barajando, y dice el doctor Carlos Holmes Trujillo, que esa es una propuesta personal de él, es un grupo de personas designadas por el presidente Santos, un grupo de personas designadas por el presidente Uribe, y que se sienten a buscar mecanismos hacia afuera. Pero lo que no vamos a ver es sentados en la misma mesa a Uribe y a Santos.
No, no los vamos a ver. Ahora, la propuesta tiene su sentido en la medida en que es difícil que un miembro del urismo directamente se siente en la mesa de las FARC, con las FARC, exactamente.
Entonces acaba siendo, porque inclusive he oído comentarios de que de pronto lo que toca es que en la mesa incorporen a un representante del no, y que el mejor representante, entre otras cosas, porque ha sido comisionado de paz el doctor Holmes Trujillo, pero entonces ¿a quién le rinde cuentas? Sí. Toca como las FARC, que cada vez que hay no sé qué, entonces tengo que ir a consultar a los frentes, entonces hay que suspender la mesa porque el doctor Holmes tiene que consultar con el presidente Uribe. Eso suena muy enredado.
Suena más fácil esta propuesta, sí, por eso digo, sí, que tiene una, sí, cierta bondad en la medida en que el núcleo de los negociadores debería mantenerse y son ellos los que deberían acudir ante las FARC a decirles, miren, esto es lo que razonablemente propone el uribismo o los voceros del no, ¿qué piensan ustedes? Y empezar a partir de allí un forcejeo alrededor de unos temas definidos. Yo creo que aquí también la clave va a estar en que no superen los tres temas concretos y puntuales. No se puede reabrir toda la negociación.
Para salvar lo que ya se logró.
Exactamente. Y hay que construir sobre lo construido, que es un poco...
Pero acuérdense que no solamente hay divergencias en lo de la reparación, el narcotráfico, la justicia transicional, la cárcel y eso, sino que ellos consideran que en el apunto del acuerdo agrario se estaba poniendo en peligro la propiedad privada. Entonces, eso supondría que ellos también quieren meterse, digamos, sí, eso sería un riesgo enorme. ¿Cuántos años más para empezar a renegociar no se puede empezar de cero.
Muy importante que haya una intervención de los países garantes. Los países garantes pueden, entre otras cosas, mediar no necesariamente entre el gobierno y las FARC, sino también entre el gobierno y el Centro Democrático.
Entonces es ahí donde se necesita ahorita la mediación.
Pues muy bien, la noticia. El Centro Democrático seguramente no va a acudir a la cita del presidente Juan Manuel Santos, que va a convocar a las fuerzas políticas del país y particularmente a los líderes del NO. La propuesta que hace Carlos Holmes Trujillo es unos compromisarios, unos delegados de lado y lado para que se sienten a conversar. 7:40 y atención, Mauricio Collazos nos tiene una noticia, una cumbre que se cancela, que estaba prevista para hoy en Cartagena. Mauricio Collazos.
Yolanda, una cumbre que se anunció con bombos y platillos para el día de hoy y para mañana. La cumbre contra la corrupción y contra el crimen organizado, prevista entre las delegaciones de Estados Unidos y de Colombia. Esta cumbre había sido precisamente convocada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, tras su reciente visita y gira que hizo por los Estados Unidos y su reunión que sostuvo con su homóloga Loretta Lynch. Allí se advirtió que tras concluir esas reuniones se había logrado esta cumbre prevista para hoy. El objetivo de esta cumbre es precisamente avanzar en fortalecer las estrategias entre los Estados Unidos y las autoridades colombianas para perseguir los patrimonios ilícitos. Incluso se habló de los patrimonios de la FARC y de otras organizaciones y de aquellos delincuentes de cuello blanco. Lo que ha advertido la Fiscalía confirmado es que previo acuerdo pues de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se cancela esta cumbre y está prevista una nueva fecha que está pendiente de confirmarse.
Se cancela la cumbre anticorrupción. Consecuencias de los resultados de ayer es lo que se está diciendo. 7:41, estamos en RCN Radio.
RCN Radio. Una pizca más de minutos a la secretaria. Y al mensajero le añadimos más datos para que busque direcciones.
Jefe, ¿qué está cocinando?
Una empresa eficiente, Pérez. Una empresa eficiente.
Usted sabe cómo armar los planes móviles de su empresa. Por eso, con Arma tu Plan Business de Tigo Une, podrá asignar a cada empleado los recursos que necesita. Llame ya al 018-042-000.
Tigo Une, somos uno, contigo.
Aplica líneas Tigo en prepago o en plan ATP segmento empresarial. Los recursos se vencen cada mes, no son acumulables. El operador de los servicios móviles es Tigo. Términos y condiciones en www.tigo.com.co.
¿Cómo te fue?
No, te amo.
No seas así.
Nos cayeron, ven y saque a los señores.
¿Cómo sería perder a la mujer que amas por entregar a uno de los carteles más peligrosos del país? Basado en el libro de William C. Render, En la boca del lobo, lunes a viernes a las 10 de la noche, por RCN.
Empieza el día con la frente en alto, con actitud positiva, con toda, porque se ha levantado un trabajador que lucha todos los días por conseguir sus metas. Banco Popular.
¡Siempre se puede!
Somos Grupo Aval.
Usted escucha RCN Radio.
7:42, tenemos en línea al gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, y es que un análisis importante que debemos hacer de los resultados de ayer es la gran diferencia que hubo en la votación, en lo que tiene que ver con la zona pacífica, con la costa caribe, que votaron mayoritariamente por el sí, contrario a lo que pasó en el centro del país, excepto la ciudad de Bogotá, que votó mayoritariamente por el no. Y lo que sabemos es que algunos gobernadores y alcaldes de zonas de conflicto están promoviendo una reunión, una cumbre, porque ellos dicen, queremos que nos escuchen a los que hemos venido padeciendo la guerra en este país. Gobernador Camilo Romero, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted, al equipo de trabajo, a los oyentes. Efectivamente, esta Colombia profunda queda consternada con esta decisión mayoritaria del pueblo colombiano, en donde parece se quiere mantener el designio de violencia para estos territorios. Hemos entendido los argumentos iniciales de quienes han promovido el no en este país, que han dicho estamos por la paz, pero no por esta paz. Esperamos la sensatez necesaria para que en Colombia se escuche a las regiones que ya se expresaron de manera libre, voluntaria y democrática el día de ayer, y en los territorios más golpeados por la guerra se pronunció la ciudadanía para decir no queremos más muertos, no queremos más violencia, sí queremos esa paz, cualquier camino que nos conduzca a detener esta máquina de dolor, de muerte y de guerra, pues hay que hacerlo. Mire usted la diferencia que señala, es la periferia de Colombia, es la Colombia más sufrida, la Colombia más profunda, la que ha puesto los muertos, pero que ahora le ha dicho con contundencia sí a la paz. Ojalá, 96%, Tumaco, más del 71%, Policarpa, donde sería una zona veredal, y ahora estamos en incertidumbre total, más del 89%. Así es que he hablado con gobernadores como el de Cauca, gobernadoras como la de Putumayo anoche, Estoy hoy en comunicación con el gobernador de Chocó, con quien no he podido conversar todavía. Anoche hablé con la secretaria de gobierno de La Guajira, porque 6 departamentos, los que lideran porcentualmente el voto por el sí, pues son golpeados por la violencia, por el conflicto armado. Lo que buscamos es el miércoles reunirnos en este país en el que todo es centralista, en el que debemos entender un diálogo ya necesario del centro y la periferia. Pues nos reuniremos en Bogotá para enviar un mensaje al país. Hoy el país parece que está intentando salir de la encrucijada, cayendo en un problema eterno. Es de nuevo el centralismo, es que ahora se pongan de acuerdo los líderes del sí y los líderes del no para un nuevo pacto nacional y que siga avanzando el país como está, sin entender la voz profunda de las regiones y sin entender el dolor de quienes sí han padecido el conflicto armado en este país. Así es que, Yolanda, nuestra propuesta es sencilla, es tranquila, es en el marco del nuevo momento que debe vivir el país. Incluso un proceso de paz que fue completamente centralista, entre un gobierno de una mirada central como se ha dado y unas FARC centralistas, pues nosotros necesitamos que el nuevo momento que se abra para hablar de la nueva paz que debe construirse en el país tenga en cuenta la mirada territorial, la mirada de las regiones. Esta mirada que ya se expresó en democracia, en el que la ciudadanía de estos sectores golpeados ha dicho queremos avanzar y sobre todo queremos que no nos obliguen a seguir en esta senda de la violencia y de seguir poniendo los muertos en estas regiones y en el resto del país, obligando a una democracia en la que finalmente se dice que no podemos continuar por ese camino.
Gobernador, la propuesta, obviamente, se van a reunir ustedes como gobernadores y alcaldes de las zonas en donde se ha vivido crudamente el conflicto, zonas en donde votaron mayoritariamente sí. Y la idea es que de esta reunión salga ¿qué? ¿Un delegado? ¿Quieren ustedes sentarse con quién? ¿Con el presidente? ¿Con las FARC? ¿En la mesa de negociación? Es decir, que de ahí salga ¿qué? ¿Cómo quieren ser escuchados?
Yo creo que debe ser justo el momento que vive hoy Colombia, de esta incertidumbre, casi de esta encrucijada, para volvernos a plantear ese nuevo escenario, la paz. Ayer la intervención del presidente Santos es: mantenemos el cese bilateral, nosotros continuamos con el proceso, y las palabras del expresidente Uribe son que vamos hacia un gran pacto nacional. Nosotros lo que creemos es que en ese nuevo escenario, en el escenario de encuentro, cualquiera que sea, debe estar la mirada de esa región profunda, la mirada de las víctimas, la mirada de quienes han tenido que sufrir el conflicto armado. Entonces veamos cuál va a ser el escenario que el país va a afrontar de aquí en adelante, pero lo que sí creemos contundente y necesario, Yolanda, es que esté en esas regiones, es que esté allí el alcalde de Bojayá, la alcaldesa de Tumaco, o la representación del pueblo de Tumaco o del pueblo de Bojayá, de alguna manera expresando lo que ha padecido, lo que ha sentido y finalmente lo que se quiere. Porque aquí, si seguimos con esa mirada, que es la mirada de resolverlo todo desde los grandes pactos nacionales entre los sectores políticos, se olvida la Colombia profunda y seguirá insistiendo esa Colombia profunda en esos brotes de violencia, de hacerse escuchar de alguna manera. Nosotros lo queremos hacer, por supuesto, en el fortalecimiento democrático institucional del país, pero para eso es necesario que esa reunión del miércoles, y por eso la planteamos para el miércoles, esperando qué ocurre hoy y mañana en esta incertidumbre del país, para plantearnos también en ese escenario y decir también allí debe estar esa voz de las regiones. Finalmente estamos hablando de la paz territorial. Ayer le comento esta anécdota que fue muy fuerte para mí. Mi hija de 4 años, 4 meses, me dijo: papá, perdimos en el país, pero en Nariño ganó el sí, o sea que en Nariño sí vamos a tener la paz, me decía ella. Es decir, si acá se votó en estos territorios tan golpeados por la violencia y por el conflicto, por avanzar en la paz, por abrir las puertas a esa desmovilización de las FARC en Policarpa y en Tumaco, como se tenía contemplado, ahora tenemos que estar en una incertidumbre plena y total de que no podemos seguir avanzando en la paz, porque en las ciudades, y con profundo respeto democrático, acatamos ese resultado, por supuesto. Se ha decidido que no es posible implementar estos acuerdos como se tenía previsto. Así es que el contrato es muy fuerte desde las regiones, y lo decimos, insisto, con profundo respeto democrático. Aquel 35% de los ciudadanos votaron que no, hemos sido garantes y respetuosos con quienes han expresado esa posición, pero el 65% ha dicho que sí. Nariño ha sido siempre un territorio coherente, antiguo y digno, que le ha mandado unos mensajes al país constante y permanentemente.
Gobernador, ¿cuál puede ser el escenario para buscar ese gran acuerdo, gran pacto nacional? El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que va a convocar a las colectividades políticas y particularmente a los líderes del no. Nos decía Carlos Holmes Trujillo hace unos minutos que no consideran que ese sea el escenario adecuado, la convocatoria del presidente. Ellos piden unos compromisarios de lado y lado, del gobierno y de los promotores del no. Usted dice: queremos que escuchen a las regiones, es donde se ha vivido la guerra, es donde hemos puesto los muertos, que nos escuchen también. ¿Cuál puede ser ese escenario? Es decir, ¿qué tipo de encuentro encuentro se puede dar para que todas las voces de verdad puedan ser escuchadas y salgamos del lío? ¿Qué tipo de figura, cómo la inventamos? No sé si ustedes han tenido oportunidad de pensar un poco sobre eso.
Bueno, hemos conversado con los gobernadores en varias oportunidades de estas regiones y de estos territorios. Incluso hace ya unos 4 o 5 meses nos reunimos en esa casa que tiene la gobernación del departamento en Bogotá a plantearnos algunas salidas y alternativas de lo que debe ser la paz territorial. Pero para este momento exacto que vive el país, como usted ve, ni siquiera los líderes de un lado y otro se ponen de acuerdo. Pero yo insisto en que eso debe sobrepasar. Esta paz está clara. La nueva paz que debemos construir debe contemplar el sector fuerte que tiene el país, que es el sector del Centro Democrático, que ha liderado esa campaña del no. Son unos líderes indiscutibles que tienen una opinión en este país y que han ganado por unos pocos miles de votos este plebiscito. Así es que esa paz, para ser completa, debe contar con la presencia de ellos. Pero también decimos nosotros, además de esos actores de quienes estaban en ese proceso, que son el Gobierno Nacional y las FARC, y ahora sin duda alguna deben hacer parte de esta nueva paz el Centro Democrático, quienes lideraron el no, pues que también haya cabida para las regiones. Nosotros creemos que ese nuevo escenario, en donde estén esos tres actores, debe estar un cuarto actor, y tal vez otros más que se nos quedan nosotros, pero que debemos sentarnos todos a plantearnos, después de este resultado, el gran reto democrático en Colombia tiene que ser encontrar un propósito común, Yolanda. A mí lo que me parece curioso es que estamos intentando salir de la guerra y lo que no queremos desde este sur es que el país termine en una polarización política infinita, que ahí sí nos lleve, como en Venezuela, a una inmovilización de este país. Ahí sí caeríamos nosotros en una polarización política que no se compadece con la realidad de Colombia. Lo que pedimos desde el sur es encontrar de manera urgente y pronta un propósito común como colombianos. Si no fue esa paz la que debía juntarnos, creíamos nosotros, en un propósito común, en avanzar todos en esa dirección, si esa paz nos partió a mitades, tenemos que encontrar urgente una nueva paz que sea el camino y el propósito de todos, otro propósito u otro propósito común que sea el que nos junte. Pero si se sigue en la polarización, esta puerta se puede romper, que no salgamos de una guerra con las FARC hacia una polarización política infinita, es también lo que pedimos desde el sur.
Gobernador, gracias. Vamos a estar muy, muy pendientes de las reuniones de gobernadores y alcaldes y, por supuesto, de las conclusiones que de allí deriven. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Yolanda, y nunca perder la esperanza de que este país tenga mejores y nuevos gobernantes siempre, y acompañar y rodear al gobierno nacional y a las fuerzas políticas que se han expresado de manera contraria para encontrar ese propósito común. Un abrazo, muchas gracias.
Es el gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero. Dice que están convocando una reunión para el próximo miércoles de gobernadores y alcaldes de las zonas de conflicto, y lo que él reclama es, en estas zonas que vivimos el conflicto, dice él, en la Colombia de la periferia, en la Colombia profunda, pusimos los muertos, hemos puesto el dolor de la guerra, y allí le dijimos sí a la paz. Y necesitamos un diálogo del centro con la periferia, necesitamos que nos escuchen, porque es que allá es donde hemos estado viviendo la guerra y allá es donde le dijimos sí a la paz. Entonces, de alguna manera, todos los caminos conducen a ese gran acuerdo, a ese gran pacto nacional, en donde se puedan escuchar todas las voces y podamos salir del atolladero. La gran pregunta, y es la salida que no encontramos todavía, es cómo hacerlo efectivo, es decir, cómo se traduce eso en una realidad. Ya vimos que el Centro Democrático le responde que no al presidente Juan Manuel Santos en la convocatoria que ha hecho a los partidos políticos. No van a acudir a ese escenario. Ellos proponen una reunión de compromisarios, pero compromisarios del sí y del no. Y el gobernador tiene un punto. Él dice, oiga, escuchen a las zonas de guerra también, que no sea solamente que los del centro se reúnan, los dirigentes políticos de Bogotá, y tomen las decisiones cuando los que vivimos la guerra dijimos otra cosa, que me parece que es importante como planteamiento. Ahora, ¿cómo juntar todas esas necesidades en un mismo escenario para ver si avanzamos un poco?
Probablemente tengamos que buscar salidas novedosas en muchos procesos de paz, procesos que han culminado negociadamente con éxito. Ha habido una participación muy importante de los hombres de negocios, de las grandes empresas, también de las iglesias y también de la comunidad internacional. Esos tres factores de poder han estado relativamente ausentes, cuando no divididos, en el caso de Colombia. La participación de los empresarios ha sido muchas veces marginal y, como digo, ha sido dividida al interior de los mismos gremios de la producción entre empresarios, y así ha sucedido también en las iglesias. Ha habido iglesias que han apoyado, digámoslo así, débilmente, o de manera que no ha sido contundente una u otra salida, y no han ofrecido orientación moral ni acompañamiento. Y la comunidad internacional pues si bien ha sido garante y ha apoyado con fuerza la negociación, no ha tenido un involucramiento en el sentido de hacer parte de la negociación en su papel de mediador, sino únicamente en su papel de garante. Yo creo que la salida probablemente vaya a estar por ese lado. En cualquier caso, tenemos poco tiempo y el gobierno en particular tiene poco tiempo para ofrecer una salida. Esto no es cuestión de meses, es cuestión de días o semanas.
Complicada la situación, complicada la salida política, pero estamos escuchando aquí, como siempre, todas las voces, todas las opiniones. Son las 7:54